Don Carlos García se conoce como Andrei en las disidencias de las FARC, que hay que repetir, han dado señales de buena voluntad de sentarse a hablar de algún camino para buscar la paz. Y en ese escenario, pues obviamente, hay unos privilegios que tienen algunos de ellos que comienzan a ser considerados como gestores de paz. Esas señales son las que recoge el gobierno para sentarse en una mesa y poder llegar a lo que todos los colombianos queremos, es que con ese grupo también tengamos un acuerdo de paz. Señor García, bienvenido a W Radio, buenos días.
Buenos días, gusto saludarlos, espero que estén bien.
Bien, señor García, pues lo que no está bien es la imagen del proceso que todos deseamos llegue a buen puerto. ¿Cómo se puede entender que unas camionetas de la Unidad Nacional de Protección que deberían proteger, o supuestamente, para eso son, a líderes que no tienen órdenes de captura vigentes o que están precisamente en trabajo como gestores de paz, terminen con unos señores que no tienen ese privilegio y por el contrario, que aparecen en 7 camionetas con unos que sí tienen el privilegio y además aparecen millones de pesos, armas y municiones? ¿Cómo se le puede explicar eso a la opinión pública para poder manejar lo más importante? Es la confianza en ustedes.
Bueno, primero que todo, para nosotros no es un privilegio andar en un carro y menos con un cañón de una pistola apuntada y todos los días a la nuca. Eso para nosotros no es tanto privilegio. Segundo, ¿cómo se explica que en el carro fuera plata? Pues hay que preguntar a ver si hasta el momento el gobierno nos está garantizando los viáticos, si hasta el momento el gobierno nos está garantizando la economía, si hasta el momento el gobierno nos está garantizando la ropa. Pues son recursos que va a tener una persona que ejerce responsabilidades sobre una tropa guerrillera y que tiene muchas cosas que resolver, que la gasolina, que el peaje, que todo lo que se gasta dentro de una vía. Nos estamos moviendo por el país y por ende no vamos a andar sin un peso en el bolsillo, vamos a tener la necesidad de tener unos recursos. Está ahí, eso es entendido perfectamente, o se entiende perfectamente que pues el tema de la plata es lo que menos preocupa acá. Acá lo que debe preocuparnos es la forma en cómo se hizo todo el procedimiento. Nosotros no estamos desconociendo que hay una persona que tenía la orden de captura y creo que es una irresponsabilidad de parte nuestra, eso lo asumimos con responsabilidad y con altura. Hasta ahí bien. Lo que nosotros no compartimos hasta el momento es la forma, la humillación en la que trataron nuestra gente. Yo pienso que si así son los procesos de diálogo, si así es la intención con la que se pretende construir pues confianza en un país donde tú tienes muestra de voluntad y tienes toda la intención de construir paz, pero te humillan de la forma en cómo se hizo la situación ayer. Para nosotros es un tema de humillación en el cual, pues, sin duda alguna habrá que tratarlo en la mesa y pues cada quien tendrá su propia justificación. Eso lo comprendemos perfectamente, pero para nosotros es un hecho grave. ¿Por qué iba Leo allí? Porque la negligencia en el momento en que necesitábamos levantar la orden de captura, sin él no podríamos hacer la reunión de comandantes que estábamos haciendo. ¿Qué estábamos haciendo en la reunión de comandantes? Pues tocando los temas relacionados con la situación y la política de la paz y del proceso de diálogo, porque nosotros a raíz de lo que sucedió con la división que tuvimos con la gente Iván, pues sin duda alguna nos vimos la necesidad de reestructurar la comisión de diálogo.
Sí, señor García, señor Andrei. Sí, pero es que todo esto arranca porque ustedes no se quisieron bajar de las camionetas y ustedes, pues al margen de todo, pues siguen siendo un grupo armado ilegal y la autoridad pues sigue siendo el ejército y fueron detenidos en un retén. Si ustedes tenían todo en regla, si ustedes no tienen, en el caso por ejemplo de alias Calarcá, no tiene órdenes de captura vigentes, ¿por qué sencillamente no se bajaron de la camioneta, permitieron el registro y todo iba a hacerse como está en la ley?
Primero que todo, porque inicialmente la situación no se dio como nosotros pensamos. O sea, el pare lo hacen con pistola en mano y tú crees que yo me voy a bajar, pues al menos en el carro estoy protegido de que no me van a pegar un tiro, porque los carros pues al menos son blindados. Es que la situación no fue así como de soplar y hacer botellas. O sea, la gente la encañonaron, o sea, todo el tiempo que tuvieron ahí estuvieron encañonados. Sí. Y entonces yo que me voy a bajar. yo me voy a bajar para que de pronto alguien se recorra el dedo en el gatillo y me pegue un tiro.
Perdóneme, señor Andrei, pero ¿cuál es la humillación? Era una operación militar autorizada contra uno de los cabecillas que habían asesinado hace poco 6 soldados. ¿Dónde está la humillación? Perdóneme, qué pena, es que no la entiendo.
Humillación contra... Ah, no, pues que es que nosotros... porque tenemos la muestra de que de voluntad y porque queremos construir, pues hicimos todo el ejercicio de echar a Leo allí que acompañara, porque de hecho nos hemos movido por todo el país. O sea, no es una mentira que nosotros nos movemos, hacemos los traslados y que hacemos todo lo que corresponde a nosotros para la movilidad de nuestra gente. Pienso que eso está dentro de los parámetros. Pues esa vez que hicimos que como los camaradas iban de paso, pues bueno, entran un momento y dejan ahí al hombre. Pero bueno, ahí fallamos y lo estamos reconociendo, que no debía haber ido dentro de la caravana. Pero del resto de gente, por ejemplo, o sea, ¿qué necesidad había, por ejemplo? ¿Tú consideras que es pertinente quitarle, por ejemplo, un reloj, una memoria, USB, si son cosas muy personales de nosotros?
Pero hasta la memoria puede ir información muy valiosa para las autoridades, señor Andrei, y en los celulares.
Hay que tener claro que hasta el momento no estamos negociando, o nosotros no nos hemos proclamado para curas. Por el momento somos guerrilleros, y entonces ¿qué vas a encontrar tú en un bolso de un guerrillero? Pues vas a encontrar de pronto una munición, vas a encontrar un proveedor, vas a encontrar esa clase de cosas, ¿o no es cierto?
Señor Andrei, ¿estas reuniones se han dado antes? Es decir, ahora lo supimos porque había un operativo del ejército justamente para capturar a estas personas que nos mencionaba José David y que fueron los responsables de un atentado contra los soldados del ejército. Pero ¿esto se ha dado antes? Porque usted dice, nos reunimos con los comandantes y fallamos montándolos a las caravanas. ¿Lo hacen con regularidad?
No, nosotros tenemos nuestros propios medios para mover nuestra gente. O sea, ellos llegaron acá por nuestros propios medios. Nosotros los movimos desde Antioquia hasta la región del Catatumbo por nuestros propios medios. Esto no es que nosotros utilicemos estos carros como de rutina para movernos y para mover la gente de nosotros internamente. De resto, por ejemplo, frente a los muchachos que los acompañaban, pues es natural que uno diga, bueno, yo voy a salir y me voy a llevar a fulano de tal para que me acompañe. Por la confianza y por todo lo que hay, pues uno dice, bueno, yo me llevo a mi compañera, me llevo al muchacho fulano de tal, que es con el que yo más confío para cualquier cosa. Eso es natural.
Andrei, ¿alguno de esos vehículos venía de Venezuela?
Bueno, primero que todo hay que decir, entonces, ¿cuál es el objetivo de la entrevista? ¿Es aclarar la situación de allá o preguntar si veníamos desde Venezuela? Porque en Venezuela lo único que hay contra nosotros es una persecución, militarización, represión en contra de las comunidades que de una u otra manera nos han apoyado.
Don Andrei, la pregunta es muy sencilla. ¿Alguno de esos vehículos venía de Venezuela, sí o no?
Bueno, primero que todo, esto pues no es un interrogatorio, ¿no? Y no estoy obligado a responder si sí o si no. Lo cierto es de que la caravana iba del lugar donde estaba autorizado de emprender pues la marcha.
Hablemos entonces de la plata que usted nos dice que es para pagar peajes, porque es que 100 millones de pesos, eso paga muchos peajes. Esa plata, normalmente, ¿cómo la movilizan? Porque es que ahora utilizar los vehículos asignados a un proceso de paz para mover la plata y las armas, pues sí es muy cómodo.
Bueno, primero que todo, iban 19 personas de nosotros. Si repartimos la plata entre 19 personas, no alcanzando ni siquiera de 10 millones para cada uno. Eso es una, como para hacer solamente un promedio, un cálculo de lo que hay. Segundo, sí. Como te digo, hasta el momento no hemos llegado a ningún acuerdo financiero, ni hemos tocado el tema, se puede o no se puede. No hemos tocado el tema en la mesa. Pues hemos tratado básicamente de cumplir con cada uno de los acuerdos, pero pues el tema de los recursos no se ha tocado hasta el momento.
¿Pero han utilizado en otras ocasiones estos vehículos para transportar plata?
Bueno, primero, transportamos lo que tiene que ver los viáticos nuestros. No es otra manera. Yo no voy a utilizar un vehículo, ni ignorante que fuéramos nosotros, un vehículo de la UNP que en cualquier parte lo pueden parar. En cualquier parte lo pueden parar y lo pueden requisar para movilizar plata cuando necesito utilizarla para una inversión o para cualquier otra cosa. Es apenas natural. Nosotros pues utilizamos lo de los gastos. Sí. Eso es lo que se moviliza.
Señor Andrei, ustedes tienen unos gastos de viáticos por cuenta de que son calificados por el gobierno como gestores de paz en este momento. Pero de todo ese grupo de gente, solo 3 personas estaban autorizadas. O sea que el gobierno le paga viáticos a los que están al margen de la ley también. Es decir, a los que tienen boleta de captura vigente, ¿les pagan viáticos?
Primero que todo, pues la plata no es del gobierno, la plata es de nosotros. Era de manejo, recursos del movimiento, no es plata del gobierno. Segundo, el gobierno plata.
Ahora, cuénteme, ¿cuál es el origen de la plata? ¿Ustedes de dónde sacan esos recursos?
Bueno, yo pienso que está claro de dónde sacamos otros los recursos. Hasta el momento, la política de financiación nuestra tenemos.
Ustedes tienen una política de financiación por mecanismos al margen de la ley. Y ahora entonces volvemos a que carros oficiales de la Unidad Nacional de Protección transportan dinero de origen ilícito. Estamos de acuerdo, ¿no?
Bueno, ya eso es la mirada que cada quien le quiera dar. Para nosotros.
No. Esto no es un tema de miradas. Ustedes tenían ahí 3 personas autorizadas, avaladas por el trabajo de gestión de paz. Usted bueno, dice que iban muchos más. Entonces ahí va un poco de gente con boleta de captura, con una plaza ilícita en carros nuestros.
Todas las personas excepto Leo tienen la orden de captura levantada.
Usted decía que la caravana partió de un lugar que estaba autorizado. Yo le insisto, ¿está autorizada esa caravana para partir de Venezuela y eso hay coordinación y se le permite ese paso desde los dos países?
Bueno, pues me surge la pregunta. Yo quería preguntarle, ¿ustedes iban en la caravana? Porque cuando yo tengo entendido, la caravana no salió desde Venezuela. La caravana salió desde el lugar donde estaba la reunión de comandantes, que era autorizada, que esa reunión estaba totalmente autorizada. La reunión de comandantes que estaba haciendo para tal objetivo, las órdenes de captura de los comandantes que participaron en la reunión fueron levantadas.
Sí, pero señor Andrei, usted dice que prácticamente todos y solamente el señor Firu no tenían tenían las órdenes de captura levantadas, y lo cierto es que por lo menos 7 personas fueron capturadas, de las cuales la fiscalía libera 3 porque les levantan las órdenes de captura. Así que no es cierto lo que usted dice de que todas las personas prácticamente en esas camionetas tenían levantadas las órdenes de captura.
Bueno, primero que todo, pues a esta altura de la vida he tratado básicamente de ser coherente con lo que he dicho y pues sí me genera un poco como de molestia que me diga mentiroso. Si estoy diciendo que tienen la orden de captura levantada es porque la tienen, excepto Leo.
Sí, o sea, pero un momento, porque es importante lo que
está mintiendo la fiscalía, Julio.
Está mintiendo las autoridades colombianas. Él dice que de todo ese combo que vimos, solo uno, dice él, no tenía la orden de captura levantada. Las autoridades en Colombia dicen otra cosa.
Sí, señor Andrei, pero Andrei, usted dice que solo un arma, pero es que aquí yo estoy viendo fotografías, son varias armas que también confirma el propio ministro de Defensa, panfletos de las disidencias de las FARC, porque aquí tengo la fotografía, y usted le parece entonces normal que, bueno, listo, la otra persona tenía levantada la orden de captura, no la tenía, pero entonces es normal que las otras personas tengan armas, municiones y por lo menos 20 millones en efectivo cada uno, ¿es normal? ¿Usted le parece normal eso? Si están en un proceso de paz, ¿por qué tienen que ir armados?
Lo de los recursos, pues que eso sí, es que el tema de las armas en un territorio como Antioquia para nosotros es más que natural, ya han sucedido
siendo
cosas.
Siendo protegidos por el Estado, por la UNP, eso se supone que ustedes tienen esa protección de la UNP, ¿para qué necesitan armas? ¿Para qué necesitan andar con armas si ya tienen suspendidas las órdenes de captura?
¿Tú crees que es suficiente para combatir con un paramilitar, por ejemplo?
Pues si hay voluntad de paz, debería ser así, ¿no?
De un paramilitar, para defender la vida de un paramilitar con una pistola con 18 tiros, ¿tú crees que es suficiente con toda la cantidad de enemigos que tenemos?
Señor Andrei, quiero preguntarle porque ustedes son encontrados en Antioquia y se supone que ustedes venían desde la frontera con Venezuela y la reunión que Camilo González dice iba a ser en el Yarí. Ustedes si iban para el Yarí, que es en los Llanos Orientales, ¿por qué estaban en Antioquia?
Bueno, primero que todo, la reunión que habla Camilo no es la reunión de comandantes. La reunión que habla de Camilo es la reunión de transformaciones territoriales que se iba a hacer en el Yarí, que estaban previstas para esta semana. Eso es lo que se iba a hacer allá. Los camaradas, los comandantes, iban de la reunión de comandantes que se realizó en el Catatumbo.
Señor Andrei, perdóneme insistirle con una pregunta que le hemos hecho varias veces, pero es que la respuesta no ha sido clara. ¿alguno de los vehículos en algún momento transitó por Venezuela, sí o no?
Como te digo, no estoy obligado a responder porque nosotros no estamos en Venezuela, nosotros estamos en Colombia.
Pero usted,
vuelvo y te digo, ¿alguno de ustedes miró un vehículo de esos en Venezuela? Es importante que hagan la aclaración porque los vehículos que nosotros, los vehículos que iba la gente, pero salieron usted, desde el municipio de Tarra. Entonces,
usted no entenderá que con su respuesta, pues la conclusión que se podrán hacer nuestros oyentes es que sí ha transitado uno de esos vehículos por Venezuela. O sería muy fácil decir simplemente, no, eso no ha sucedido y punto. Y se acaban las preguntas en ese sentido.
Bueno, no tengo, como te digo, no tengo la obligación de responderlo porque no ha sucedido. Entonces, la caravana iba desde el municipio del Tarra. Desde el municipio del Tarra salió la caravana. Entonces, no entiendo si la caravana sale desde el Tarra, ¿por qué iba a transitar un vehículo de esos por Venezuela?
Pero entonces, si los vehículos no transitaron por Venezuela, ¿los comandantes, algunos estaban en Venezuela y cruzaron la frontera para subirse a los vehículos?
Bueno, es otro interrogante que me surge, porque los comandantes de nosotros no estaban ni están en Venezuela. Los comandantes de nosotros están en territorio del Catatumbo.
Sí. Señor André, hace unos minutos el jefe negociador Camilo González nos dijo que varios de ustedes tienen esquema de protección permanente y otros periódico. ¿Quiénes de ustedes tienen esquema de protección permanente 24 días, 7 días a la semana?
Bueno, en este momento mi persona tiene, tengo la el esquema de seguridad permanente. Calarcá tiene esquema de seguridad permanente. Los que son temporales son los comandantes que participan en la reunión, que los cuales solamente tienen la orden de captura levantada por 45 días. De ellos el esquema pues permanente solamente para el traslado, para la movilidad desde el lugar de origen de ellos o donde ellos venían hasta el sitio de la reunión y retornada nuevamente. Hasta ahí el tema del esquema de seguridad. Los que tienen esquema de seguridad permanente son los delegados, por ejemplo, como Tomás. Bueno, los delegados que están allí en la mesa son los que tienen el esquema permanente. En mi caso, pues también hasta el momento la organización había tomado la decisión de nombrarme como delegado a la mesa, cosa que yo pues dudo ahorita que yo con toda esta situación vaya a participar nuevamente en un espacio de diálogo, o al menos vaya a ir a Bogotá o a cualquier otra parte. Yo pienso que vamos a dialogar en los territorios.
Andrei, pero entonces, ¿estos viajes son constantes en los territorios, como usted dice? ¿Con camionetas? Bueno, ¿los están haciendo constantes?
No, solamente cuando hay requerimientos, cuando hay una reunión, por ejemplo, frente al tema de transformaciones, por ejemplo, en el Catatumbo se hicieron 3 reuniones ahorita recientes, una que fue el foro ambiental, pues ahí nos acompañan los esquemas de seguridad mientras andamos por la ciudad, por ejemplo, como en Ocaña, en Cúcuta, en Tibú. Ya en zona rural no se utilizan los vehículos de la UNP.
Óyame, en el caso de Firu, que pues usted mismo nos ha dicho que él sí tiene la orden de captura vigente, ¿a él por qué razón no le solicitaron que le levantaran la orden de captura?
Nosotros habíamos solicitado el levantamiento de orden de captura porque necesitábamos, o sea, para nosotros era imprescindible que él participe en la reunión por cuanto era uno de los delegados o es el delegado a la mesa por esa parte. Entonces nosotros necesitábamos la aprobación y el consentimiento de él porque era el nombramiento que se iba a hacer.
¿Cuándo lo solicitaron ustedes?
En el documento que yo transmití ayer está la fecha.
¿Pero no recuerda? Si fue en junio,
Espera, ya aquí tengo precisamente la fecha, pero nosotros hicimos la solicitud de levantamiento de orden de captura de él el día, ya tengo aquí más exacto,
de nuestra delegación en la mesa de diálogos que adelantamos con el gobierno nacional
el día 17 de mayo.
El 17 de mayo, sí, porque ese
sí, señor,
habíamos solicitado. ¿Nunca le respondieron?
¿Para la mesa? Respondieron. De hecho, está para la mesa. No, hasta el momento está en trámite. Pero para nosotros, como te digo, era imprescindible que él participara en la reunión.
Sobre Firu, se habla que es responsable de la muerte de varios soldados en acciones realizadas recientemente. ¿Cómo se entiende que se puede desarrollar un proceso de paz de esa manera?
Bueno, primero, Leo no es el responsable. Lo de Firu, pues es un tema de la inteligencia militar. No sé quién le diga, nosotros le decimos Leo. Él no es el responsable de lo que sucedió allá. Lo que sucedió allá fue un campo minado que no fue él el que lo activó. Sin duda alguna, pues la responsabilidad de mando, pero no es el responsable directo de qué, de la situación, para que se tenga conocimiento de eso.
Andrei, usted nos dice que no volverá a desplazarse, por lo menos a Bogotá, para continuar con la mesa de diálogo. Es decir, ¿se levantarán de la mesa o la condicionarán a que solo se realice en el Catatumbo?
No, porque hay otros mecanismos donde usted se puede movilizar, por ejemplo, en avión, en helicóptero, que con acompañamiento de la ONU, pues sin duda alguna es más seguro para hacer los traslados. No estamos diciendo que no vamos a levantar de la mesa. ¿Una?
Andrei, una última pregunta. Sí. ¿Qué tan grave para la credibilidad del proceso es lo que sucedió ayer?
Bueno, sin duda alguna es un tema que si tú le preguntas a la gente de los territorios, es muy natural lo que sucede, porque están plenamente conscientes de que, como te digo, no se está dialogando. Por ejemplo, pues hasta el momento no hemos estudiado para curas, y pues obviamente lo que vas a encontrar en un bolso de un guerrillero es un arma y todas estas cosas. Entonces esto, pues para la gente de los territorios es natural. Para la gente de los territorios aquí hay un incumplimiento de parte del gobierno. Habrá que hacer por la forma en cómo se hizo, por la forma humillativa, cómo se trató a nuestra gente. O sea, para nosotros es indigno pues todo lo que se da. Pero bueno, como te digo, pues cada quien tiene su propia explicación, cada quien tiene su propia lectura, y eso hay que respetarlo. Creo que es la diversidad de opiniones. Y pues la gente está en toda la disposición, la facultad de pensar o determinar lo que quiera pensar, pero yo creo que los procesos de paz se construyen bajo las bases de hechos reales, no de acuerdos, y no del que dirán, sino sobre la base de lo que se pueda transformar y podamos ayudar para transformar la región. ¿Y por qué la paz? La paz no es movilizarte en un carro y tener el privilegio, como ustedes me lo plantean. Para nosotros no es un privilegio. La paz es inversión social, la paz es transformaciones, la paz es escuelas, la paz son puestos de salud, la paz son carreteras, la paz, eso es lo que nosotros conseguimos como la paz.
Claro, y también la paz es levantar los campos minados, porque usted ha dicho algo aquí que es, pues, bien curioso. Usted dice, no, los soldados se murieron porque pisaron el campo minado, pero ¿y quién puso las minas en ese campo?
Sí, eso se comunicó al mecanismo y donde se planteó y se dijo de que era un campo minado. De hecho, un campo minado que habíamos anunciado mucho antes al mecanismo. El mecanismo ya estaba en alerta, donde se decía de que esto había que tener cuidado porque había un campo minado instalado por los combates que hay allí en el territorio contra el paramilitarismo.
Señor Carlos,
no alegra la muerte.
Señor Carlos García. No nos alegra la muerte. Jefe de las disidencias de las FARC, conocido como Andrei, gracias por atender esta entrevista y ojalá que pues la afectación a la posibilidad de un diálogo pues no sea tan grave como para no poder avanzar en la búsqueda de la paz. Ha sido usted muy amable.
Gracias a ustedes.